los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tiempo de noticias en Radio Martí. Un periodista independiente está denunciando que la seguridad del Estado le ha creado un perfil falso en las redes sociales. Y es Tomás Cardoso quien tiene el informe.
El periodista Roberto Jesús Quiñones Ace denuncia que la seguridad del Estado le ha creado un perfil falso en las redes sociales con el propósito de desacreditarlo.
Una persona me comunicó que los familiares de un opositor pacífico de aquí de Guantánamo estaban muy irritados en contra mía porque yo había publicado en Facebook unas notas en contra de él calumniándolo. Esta persona se encuentra actualmente detenido por la seguridad del Estado en la prisión provincial.
Quiñones Ace niega tener alguna cuenta en las redes sociales.
Yo no tengo acceso ni tengo cuenta en las redes sociales. Entonces él me dio una constancia gráfica que me la pasó a través de su teléfono, donde aparece una fotografía mía y valiéndose de esa foto, bueno, pues crearon un perfil falso mío y ahí colocaron esta serie de mentiras que pusieron en mi boca sin haberla dicho yo. Obviamente el objetivo que se persigue con esto es que yo pueda ser atacado en la calle en cualquier momento.
El también abogado alerta que jóvenes conocedores de cibernética le informaron que se trata de un blog con el nombre de un personaje de una novela brasilera creado con el propósito de dañar a opositores y periodistas independientes.
Se trata del blog Teo Pereira en Cuba, blogstop.com, creado por la seguridad del Estado precisamente para difamar de la oposición. Es un personaje de una novela brasileña que fue transmitida hace varios años aquí en Cuba.
Y según el comunicador, ha intentado ya sin éxito reclamar ante los tribunales en Cuba.
He sido detenido ilegalmente en varias oportunidades, me han robado mis bienes de la casa, me he quejado hasta el Tribunal Supremo y no he obtenido ningún resultado. Por lo tanto, yo soy un ser humano que carece totalmente de derechos ante estas instituciones del Estado.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y los opositores Eliezer Cruz Tamayo y Ángel Hinojosa Castellanos, integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fueron detenidos este viernes por espacio de 4 horas cuando se disponían a promover la campaña Yo Voto No en Santiago de Cuba. Y este fue el testimonio que Hinojosa Castellanos, uno de los arrestados, ofreció a Radio Martí.
Bueno, esta mañana cuando nos dirigíamos para donde nosotros hacemos diariamente nuestro labor, la policía política me intercepta, en muy mala forma nos cogen, nos dan golpes, porque nosotros empezamos a expresar a la población que nosotros nos estaban deteniendo porque nosotros somos defensores de los derechos humanos, somos una persona pacífica y luchamos por el bienestar del pueblo. Y ellos se lo incomodó y nos cayeron a golpe para quitarme todo, para quitarme los teléfonos. Tuvimos 4 horas. En la unidad número 1, que era de micro 9, fuimos amenazados con que íbamos a ir a prisión, que esta es la última advertencia que nos hacen, que la próxima es directo para prisión, y que allí en la prisión nos están esperando presos comunes, que son los que se prestan con la dictadura para golpearnos, maltratarnos y tratar de que nosotros nos vayamos de nuestra organización.
El presidente del Miami-Dade College, la universidad más grande de los Estados Unidos, Eduardo Padrón, anunció que dejará ese puesto que ocupa desde casi hace 25 años a finales del verano de 2019. Padrón, llegado a Miami desde Cuba cuando era un niño como parte de la Operación Pedro Pan, organizada a comienzos de los años 60 para evitar el adoctrinamiento infantil por parte de la Revolución, anunció su retirada en un comunicado publicado en Twitter. He tenido el placer y el honor de trabajar en el Miami-Dade College y ser testigo de las innumerables vidas transformadas positivamente por el poder de la educación, escribió el rector de esta universidad pública con 8 campus en el condado de Miami-Dade. Padrón, de 74 años, dirigió el mensaje a sus colegas del Miami-Dade College, a los que les agradece su apoyo y les dice que juntos han logrado construir y fortalecer uno de los más respetados centros de aprendizaje académico en América. Y decenas de miles de personas se han concentrado este sábado en 2 grandes actos en Caracas, uno convocado por la oposición para exigir la renuncia del dictador Nicolás Maduro y el otro para conmemorar los 20 años de la llegada al poder del fallecido dictador Hugo Chávez. Muchos venezolanos marcharon desde distintos puntos de la capital para concentrarse en una plaza del este de Caracas en la protesta convocada por la oposición para exigir la renuncia de Maduro, la instalación de un gobierno de transición y unas elecciones libres. Guaidó, frente a la multitud que lo ovacionaba, destacó que Venezuela sigue sumando apoyo interno, incluidos los militares, Además, agregó que las próximas horas serán determinantes para lograr nuestra libertad y que está seguro que está muy cerca el cambio en Venezuela. Guaidó además anunció la creación de una coalición mundial por la ayuda humanitaria en el país. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Ariane González y Raúl Tápanes Estrella. Gracias.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Luis Conte Agüero. Tengo que mencionar mi nombre. Mi padre, mi madre, todos idos, todos vivos en el recuerdo del hijo que queda, que no los olvida, que trata de vivir en honra y en deber, para que, si aún en ese más allá se puede entender las cosas que se dejaron en este más acá, haya una sensación, si no de orgullo, por lo menos de satisfacción, porque el deber se cumple. Se vive con honra, se ama el amor, no se envidia, no se odia, y se combate. Pero se combate la maldad, se combate la tiranía, se combate el peculado. ¿Y cuántas cosas sufre el pueblo cubano? Claro que le han fusilado el carácter. No quiere decir que lo hayan logrado. Es muy difícil, prácticamente imposible, creo yo, acaso soy optimista, de que el carácter nacional pueda ser diezmado totalmente. Yo pienso que en la patria, que aparentemente está ausente del drama mismo que sufre su propio pueblo, hay voluntades y esperanzas, hay latidos de corazón que sienten patria, que no han renunciado al deber de servir. Que Martí no puede ser solamente un recuerdo así apostólico, ¿no? Claro, pero nada más, sino debe tener también una fisiología y una filosofía de mandato y deber. Qué pobre la nación cubana. Y aquellos que la representan y que se aprovechan de las libertades en el exterior. ¿Ustedes recuerdan cuando vinieron, este que se llama Díaz-Canel, y eso, vinieron en una comisión a los Estados Unidos, llegaron a los Estados Unidos? Caballero, en las asambleas de los Estados Unidos, en Naciones Unidas, en los escenarios, una pandilla de bandidos. Qué mal ejemplo para nuestra patria, señores, que una delegación que llega a los escenarios jurídicos mayores de la tierra, lleguen para vociferar, para impedir. Y la gente dice, pero ¿qué gente es esa? ¿Cómo pueden proceder de esa manera? ¿Pero cómo esperar que actúen de manera distinta si les fusilaron el alma y están para obedecer? Entonces aparecen como que fueran combatientes, pero no son más que un acto de sumisos, que saben que la tolerancia de la libertad no le va a entrar a palo, ni siquiera lo van a detener, ni siquiera los van a increpar. Y llegaron a los Estados Unidos y a los escenarios internacionales jurídicos más altos del deber y del derecho, a gritar y a vociferar. Y la gente los miraba así como con asombro, porque ese espectáculo no se ve en una nación civilizada. No, de ninguna manera. En los escenarios del debate es el debate el que protagoniza y es el único. El debate elegante, el que pide la palabra, el que responde, el que contesta. Eso es así, pero no. En los escenarios jurídicos del derecho internacional y de la voluntad de la ciudadanía de todas partes, no, era como cafres, señores, y que en Cuba los cubanos no puedan libremente tener una manifestación espontánea, pulcra, de protesta. Cuando digo pulcra, porque desde luego la protesta puede ser civilizada, etcétera. Allá no se puede. Allá se puede salir un grupo para decir que falta tal cosita. Antes ni eso, ¿no? Ahora hay algunos asomos de tolerancia, pero no se vayan, no vayan a exagerar la cosa, porque le cae arriba, bueno, ustedes ven los espectáculos esos de mujeres cubanas que cargan a otras, a las damas que protestan, y uno dice, pero ¿cómo es posible, señores? Ese espectáculo grotesco, ignominioso, en una nación que se supone que sean civilizada, en una Cuba que fue de verdad muchas veces estrella en América, en una Cuba de pensadores enormes, de escritores, de poetas, caballeros, José María Heredia, José de la Luz y Caballero, Carlos Manuel de Céspedes con el 10 de octubre, o Ignacio Agramonte, Ignacio, insigne insurgente, Agramonte bendecido, abogado esclarecido, fulge la estrella en tu frente. Frente fiel, digna memoria, sacrosanta de Mambí, hoy nos reúnen aquí 100 clarines de tu gloria. Gloria bendita de historia, convocante y ejemplar, tu inmolación, vivo altar, pide cargas de victoria. Victoria de patria y cruz en cristiana redención, donde lata el corazón, estremecido de luz, luz, honor, valor, deber, cuanto ennoblezca la vida. Linda Cuba redimida que cante y vuelva a crecer. Pero no, Agramonte muere todos los días en nuestra patria y a Martí lo fusilan. ¡Qué barbaridad! Precisamente ahorita salimos de octubre y hay unas cifras por ahí. Yo recuerdo, estoy buscando entre papeles un poco, que fue en octubre, creo que fue el 13, sí, del 60, apenas llegaron al poder estos bárbaros, fueron fusilados Alan Dale Thompson, Robert Otis Fuller, Anthony Sarva, Arturo Álvarez Fernández, Andrés Capote Medina, Desiderio Fontela Ruiz, Adolfo Reyes de la Cruz, Luis Felipe Rivero Pérez, Fulgencio Rodríguez Paladón y Nelson Trujillo Correa, integrantes de un grupo de 23 exilados y 3 ciudadanos estadounidenses que desembarcaron en octubre por la ensenada de Navas. Navas está en Oriente, esa ensenada, y ellos fueron dirigidos, fueron llevados a un campo de Cuba, al campo de tiro de San Juan, en Santiago de Cuba, fusilados allí, todos los nombres que he mencionado, y unos pocos restantes que fueron condenados a 30 años de prisión política. Es una especie de entrenamiento, de estrenamiento, ¿no?, de la tiranía comunista. Tengo la relación. En ese octubre 13, Manuel Fontela fue asesinado en Ciego de Ávila. Ciego de Ávila entonces pertenecía a la provincia de Camagüey. Hombre, no se ha mudado de allí, ¿no? Pero estoy hablando jurídicamente. Y ese octubre 13, Juan Palacios Barroso y José Barrio, pero en el 1964, fueron fusilados en los Palacios de Pinar del Río. En el año siguiente, el mismo octubre 13, estoy siguiendo la fecha, Ramón Rivero fue asesinado en el G2 de La Habana. Lo mismo, te fusilaban en un paredón, no, que te, sencillamente te ejecutaban allí y te mataban en el G2. Quiero recordar también, de otra manera, alguien que murió en Caracas y que había sido preso político cubano. El doctor Joaquín Meso Ollada, Viquín, una de las figuras emblemáticas del exilio cubano en Venezuela. Eso fue en octubre 13 del 2013. ¿Por qué digo estos nombres? ¿Saben por qué? Porque tal vez el cubano actualmente no tenga ese palpitar de duelo, de sangre y de drama de la patria. Fusilaron tanto, decenas, centenas, miles. Yo tengo un libro entero. Hombre, un libro se llama Paredón, que tiene los ejemplos más extraordinarios, pero también en mis libros de historia, tengo varios libros de historia, está la relación de este martirio brutal. Y ustedes saben, alguna gente, porque fíjate, si en Cuba matan hoy, en algún lugar, en La Habana, por ejemplo, el que está cerquita ni siquiera se entera. Ah, porque eso no se publica. Mucho menos el que se encuentra en otra provincia. Las seis nuestras la multiplicaron de manera casi asquerosa. Caballero, qué cosa. La tristeza de Cuba es un dolor tan infinito que verdaderamente avergüenza. Qué dolor de patria. Y qué mandato para no cansarse. Yo he usado el lema sin descanso y sin cansancio, porque la libertad tiene que defenderse así, sostenerse así y rescatarse así. Yo no estoy invitando a el sacrificio inútil, pero sí a la inteligencia que vaya enseñando, fortaleciendo, madurando la pasión de libertad del pueblo cubano. Un pueblo que tiene derechos, señores. Gente buena, gente inteligente, bien dotados. Es que la coyuntura geográfica misma de Cuba, con una isla, pero que no es una islita, que es una isla de las grandes, ahora no me acuerdo, creo que la número 4 o algo así, en el mundo, tiene suficiente territorio para alguna pretensión continental. Ok, estamos cerca de los Estados Unidos de América, que es un privilegio. Y tenemos un pueblo inteligente y distinto. Por eso es que Cuba pudo alcanzar los niveles superiores de vida que logró antes de esta gente. Yo lo he dicho, yo era contrario totalmente a Fulgencio Batista. Fue una dictadura que nos hizo el daño irreparable y horrible de dar un golpe de Estado un 10 de marzo e impedir unas elecciones en Cuba. Teníamos un gobierno que yo, con el cual ya yo no simpatizaba. Yo era miembro originalmente del Partido Revolucionario Cubano Auténtico. Y me fui con Eduardo Chivas, Millo Ochoa y otros líderes a formar la Ortodoxia, el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo. O sea, no era una patria perfecta, eso no existe. Pero hasta un dictador permitía libertades en Cuba. Sí, señor. O sea, yo condeno a Batista por el golpe de Estado que rompió el ritmo constitucional de nuestra patria. Pero tengo que admitir que en parte de aquel tiempo y de aquella lucha donde otros murieron, teníamos libertades relativas. Horas de radio, manifestaciones, programas de televisión, venía una censura. Yo caí preso una vez, etcétera, porque dije una verdad, pero no podía probarla. Después, entonces, hubo una movilización popular tan poderosa que Batista dictó mi indulto y apareció como una de las concesiones que se hacía a la demanda de la oposición cubana, el indulto mío. Después recibí el beneficio de una amnistía general. La diferencia entre indulto y amnistía es que usted está suelto, pero en el indulto le queda el antecedente penal en el registro y en la amnistía se borra. La propia amnistía viene de la palabra amnesia, que quiere decir olvido. Así que yo fui primero indultado y por presión popular, no fue por una generosidad del gobierno, sino la presión callejera y una demanda formal a la cual Batista accedió. Y después vino, repito, ya la amnistía que te quita el pasado. Lamentablemente, nosotros no podíamos pensar que lo que fuera después iba a ser peor. Y no solamente peor, infinito y hasta maldito. Qué pena esta patria nuestra, una isla en el centro mismo ahí del Caribe, llena de palmas, llena de cielos, llena de poesía, llena de riquezas posibles, potenciales. Y sin embargo, llevada al paredón, fusilado el carácter nacional, que es el crimen mayor. Y ahí nuestra juventud, en la calle, buscando, inventando, alguna, qué pena, corrompiéndose. Ay, cómo me duele ver esas escenas de alguien que se ofrezca al extranjero o al nativo por alguna ventajita en una patria tan linda y tan llamada a realizar destinos grandiosos y llegar a ellos por caminos de paz, de ensueño y de creación, porque el pueblo cubano espiritualmente está dotado, bien dotado. Yo no quiero lucir que discrimino o que distingo tanto, no. Hay que practicar un amor total por la raza humana. No importa la piel, no importa el color, no importa el sexo, no importa el género. Pero cuando uno nace en una población de ese carácter, tan poderosamente en el campo del sentimiento y del talento, qué pena que vengan un fusilamiento. No solamente el del paredón que mata con los disparos asesinos, sino que hay una especie de paredón espiritual, que es el que te pone un bozal para que no cantes, para que no seas libre, para que si cantes, cantes lo absurdo, lo distinto, lo que no molesta. Y entonces hasta se vuelve hazaña, y lo es. Ese intérprete simpático que anda por ahí de juventud, que se atreve todavía a alguna canción de protesta, y entonces se la dejan. ¿Para qué? ¿Para qué? Decir, no, no, si mira que hay libertad, fulano de tal puede decir tal cosa y puede cantar tal cosa. Pero esa es la excepción para confirmar la regla, acuérdense. Ese es el secreto. No vean en eso una expresión de libertad. Hasta aquellos que me escuchan asienten con la cabeza la convicción de la verdad de lo que digo. A veces usted permite, como decía Martí, aquello de, era en otro sentido, ápice negro en el plumón del cóndor. Ahora no me acuerdo en qué discurso Martí dice eso. Ah, hablando de Bolívar, hablando de que Bolívar tenía alguna mancha, ¿no? Dice, ápice negro en el plumón del cóndor. Ok, pues bueno, ellos permiten eso, que haya una manchita, o sea, un solcito, una expresión de libertad, para que la gente diga, mira, hay tolerancia. Si fulano está diciendo tal cosa, de pronto le dan su paliza, ¿no es verdad? O lo detienen o lo amenazan, pero también lo dejan seguir un poquito por ahí, que dé su show, que dé su espectáculo, para que la gente diga, ah, pero ¿cómo dice que en Cuba no se puede? Pues no se puede, no, porque ese es un puede por el valor del quien se arriesga y porque ellos desean simular que toleran. Pero la libertad no puede ser una tolerancia del tirano ni de la tiranía. La libertad tiene que ser un derecho natural de la ciudadanía y de la democracia y de la propia condición humana. No puede ser el regalo, la limosna del totalitarismo comunista que sufre nuestra patria. ¿Cómo sueño a veces? Es que a veces hasta me acuesto pensando de tal manera en la patria que no puedo dejar de soñar en ella. Claro que el sueño es un desvío, las características son distintas, los paisajes, pero yo pienso, yo siento que está ocurriendo en Cuba. Creo, no sé si lo he dicho a través de este micrófono. Pero yo, cuando me dicen desterrado, a veces digo o a veces pienso transterrado. ¿Qué quiere decir transterrado? Que yo estoy en otro pedazo de mi propia tierra, porque la traigo en mis sueños, en mis ensueños, y enciendo la pasión de Cuba cuando me acuesto a dormir. Y con la oración de Cristo, la oración cristiana, ahí está también como si fuera una santa o una santidad, nuestra Cuba preciosa, nuestra isla de Dios, nuestra isla de mañana y de siempre. Técnico de audio, May Vázquez. Producción, Magdelivia Hidalgo. Gracias.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8 y 30 minutos, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración.